Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Degusta el trago de un libro y disfruta de una página de café. Literatura, poesía, cuento, música. La borra del café. Experiencias a través de la lectura. Tinta sonora. Relatos compartidos con el sabor del café. Bienvenido.
Muy buenas tardes, bienvenidos a La Borra del Café, el espacio en donde la literatura se disfruta sorbo a sorbo. En este micrófono les saluda Karen Sobeida Vargas Pelayo y agradezco en la subdirección regional a Elia Macías, en la producción a Silvestre Canil y en la asistencia de producción a Andrea Díaz y en esta ocasión en la operación técnica y Facebook Live a Franco Guerrero. Les invito a que nos hagan llegar sus comentarios a través de nuestras líneas telefónicas, que son 317-38-250-31 y 317-382-6532. También nos pueden escuchar por internet en udgtv.com/radioudgautlan y nos pueden hacer llegar sus mensajes por WhatsApp al 317-121-2325. Asimismo, nos pueden localizar en Instagram y Twitter en @radioudgautlan y por Facebook pueden escucharnos en Radio Universidad Autlán 102.3 FM. Y bueno, el tema de hoy es el libro Páginas de mi libreta, volumen 2, de Efrén Rangel Uribe. Les invito a que escuchemos una breve sinopsis.
Granos de lectura, granos de historia, granos de actualidad. Mezcla perfecta. Café del día.
En Páginas de mi libreta, volumen 2, el autor Efrén Rangel Uribe nos abre su intimidad, nos comparte sus vivencias. La obra contiene los poemas que escribió en su momento para sí mismo y que en esta ocasión ha elegido compartir lo que dichas páginas han guardado en silencio, pacientemente, para salir a la luz como en un grito, buscando al otro, siempre al otro. El amor, desamor, la nostalgia, el recuerdo, la familia, pueblo, el tiempo, Dios, la vida. Son temas que como humanos ninguno nos es ajeno. En su segunda entrega de Las Páginas de mi libreta, el autor nos ofrece su rostro de poeta en el que la rima y el verso son protagonistas de esta forma de expresión.
Thank you.
Esta fue una breve sinopsis de Páginas de mi libreta, volumen 2, de Efrén Rangel Uribe, que viene a presentarnos el mismo autor. Buenas tardes, don Efrén, ¿cómo está usted?
Buenas tardes, pues muy contento de que nos hayan invitado y de platicar aquí con usted.
Pues a mí me da mucho gusto también tenerlo aquí de invitado y presentando un libro de su autoría, que ya, bueno, me ha tocado leer algún material de usted, el que de repente publica o comparte, que son aquellos versos de las calaveras, por ahí cercanos al Día de Muertos.
Así.
Y en este libro de Páginas de mi libreta, nos decía en la sinopsis Silvestre, que aborda prácticamente todos los temas, aquellos temas que nos importan prácticamente a todos los seres humanos, y me gustaría que nos hablara un poquito cómo está dividido este libro, viene así por temas o cómo.
Sí, mire, de hecho, pues el título Páginas de mi libreta, digamos que nos da una pista, ¿no?, de la forma en que está organizado el libro. Platicando un poco sobre la historia del libro, siempre he tenido una libreta yo en donde escribo, me gusta mucho escribir, soy muy aficionado a la escritura, pues de todo tipo, ¿no? Aparte de eso que usted menciona, de las calabritas que nos divertimos escribiendo, nos gusta también la cuestión microhistórica. Entonces en esa libreta pues la traigo yo conmigo, y ya ve cómo es esto, ¿no? De repente se asoma por ahí la musa y dan ganas de escribir. Entonces, pues yo fui escribiendo durante muchos años en una libreta, siempre la traigo conmigo. Y ya cuando este tema, digamos, de poesía, fíjese que ni siquiera pensaba yo, digamos, que fuera público, ¿no? Presentarlo a las personas. Escribía como para mí, ¿no? Como para entretenerme, para yo mismo gustar, ¿no?, de lo que yo escribía. Y ya cuando se trató de escribir este libro, dije, bueno, creo que ya llega uno a un momento en que, pues dice uno, ya podemos hacer partícipes a los demás, ¿no?, de lo que escribimos, de lo que sentimos, de lo que pensamos. Y así fue como surgió el libro. Entonces, digamos que lo organicé, pues se me ocurrieron muchas formas, pero al final vine organizándolo nada más. Les puse números a las libretas, más o menos la que escribí primero fue la número 1, y así me fui. Y así bien. Es como se organizó el libro,
¿no? Libreta 1, libreta 2. Libreta 1, sí. Y por fechas, ¿no? La libreta 1, digamos, es de la más antigua.
Pues fíjese que no precisamente. ¿No? Lo que pasa es que de repente estoy a veces hasta en la calle, ¿no? Y de repente me encuentro ahí alguna hojita y ahí escribo, entonces voy y la pongo en la libreta. Y ya cuando se llegó el momento de recopilar, digamos, todo mi material, pues los puse indistintamente en diferentes libretas, aunque sí llevan un cierto orden cronológico, ¿no? Aunque no exactamente.
Ya. ¿Nos puede hablar de qué tratan, entonces, digamos, la libreta 1? ¿Qué nos presenta? Todos son poemas.
Sí.
En la libreta 1, ¿qué tipos de poemas podemos encontrar?
Pues así como se leyó en lo que dijeron al inicio, fíjese que son todos los temas habidos y por haber. Hay de todo, no están clasificados, digamos, en algún tema en especial, ¿no? Escribo sobre la familia, yo trabajé muchos años en la escuela primaria, sobre los alumnos, desde luego que pues también en su momento con las novias, ¿no? Con mi esposa, con todos esos temas en donde se utiliza o se, digamos que se engloba la cuestión del amor y del cariño, de la amistad y todos esos temas, ¿no? Pero no están así como organizados, digamos, en un tema así muy especial cada uno, no. En la libreta 1 hablo de todo lo habido y por haber que quedó ahí exactamente en la libreta.
¿Podríamos decir más o menos qué tan antigua es esa libreta? Y nos podemos encontrar ahí que tal vez sonetos o verso libre.
Sí. Escribo de todo. Fíjese que en cuanto a la antigüedad, pues yo me salí de mi pueblito, un pueblito del municipio de Chiquilislán, pues ya grande, ¿no?, para poder estudiar la secundaria, vaya. Entonces ahí fue donde me nació como las ganas por escribir, la afición por escribir. Y entonces, pues desde entonces datan, digamos, las primeras poesías que yo les llamaba poesías, que yo les llamé poemas, desde donde empecé a escribir. Entonces estamos hablando que pues tienen bastante tiempo algunas, ¿no?
Sí, claro.
Sí, digamos, pues imagínese, cuando estaba en la secundaria trabajé después 34 años de maestro, entonces pues estamos hablando de unos 45, 50 años atrás en el caso de algunos poemas.
Y podemos, se puede observar, digamos, una evolución en estos,
Fíjese que sí, como le digo, yo normalmente las escribía para mí, no tenía la más mínima intención de hacer un libro formal, y las escribía como para mí, y pues me deleito, ¿no?, leyéndome yo a mí mismo, y fíjese que cuando veo lo primero que escribí, y ya veo lo que ahora escribo, y ya yo mismo me digo, bueno, como que aquí me gusta un poquito más, ya, ¿no? Como que ya está un poco más, pues, ¿cómo se podría decir? Más bien hecha, quizás, ya con metáforas muy elaboradas y mis métricas ya muy bien hechas. Me gusta mucho como la musicalidad en los versos. Entonces siento que sí, ¿cómo se podría decir? Pues que ya lo hago un poco mejor, ¿no? Digamos, de cuando se inicia, ¿verdad?
Ahora sí que es el trabajo que se va puliendo, ¿no?
Sí, yo creo que sí, fíjese que sí, porque como le digo, pues es hasta cierto punto normal, ¿no? Cuando veo los que hice al principio y ahora veo los que hago, no, digo, como que ahora te puliste un poco mejor, ya me animo, ¿no?
Muy bien, y nos habla de esa métrica, entonces es siempre ¿Tiene preferencia en algún tipo de poema o de versos?
Sí, fíjese que sí. Yo siento que, pues, como todo, ¿no? Hay influencias que lo marcan a uno, ¿no? Yo fíjese que me empezó a gustar leer cuando ya me empezó a dar por la cuestión poética. No sé ni de dónde me nació eso, ¿no? De que me gustaba mucho. Pues me empezó a gustar mucho leer, por ejemplo, a Juan de Dios Pesa, leía mucho a Amado Nervo, a Manuel Acuña, a José Martí, ese tipo de poesía, ¿no?, de autores, son los que me cautivaron, y pues yo me imagino que debe de haber alguna influencia, ¿no?, con lo que yo escribo actualmente, ¿no?
Sí, claro. Pues vamos viendo si tiene por ahí, por ejemplo, algunos de esos primigenios, prácticamente poemas, que nos pudiera compartir alguno.
Fíjese que lo que pasa es que este libro, como el título lo dice, es el volumen 2. Tengo otro libro, digamos, el antecedente de este, que es Páginas de mi libreta, que fue el primero que publiqué, ¿no? Ya. Entonces, pues se puede, quizás en aquel otro sí estén como las que eran las primeras, ¿no? Digamos que por lo menos tenían mi libreta número 1. Y en esta página de mi libreta volumen 2, pues ya tengo las que...
Ya las son libretas. Las últimas. Sí.
Entonces, así como que ir exactamente al primero, pues estaríamos buscando ya. En el otro libro, más bien.
Muy bien. Tiene... ¿Quién se lo prologa?
Sí, mire, y aprovecho para agradecerle me lo prologó uno de mis sobrinos, un sobrino, Ricardo, que aprovecho, si nos está escuchando, darle las gracias, porque la verdad, pues, fue muy amable de su parte escribir el prólogo, y pues agradezco le agradezco mucho que lo haya hecho, pues la verdad es que me gusta mucho como lo que él nos escribió, lo que me puso, ¿no?, aquí en el prólogo. Él me ayudó con eso, y la otra, pues, cuestión es que, pues, como quien dice, yo los elaboro desde principio a fin el libro, ¿no?
Uh-huh. ¿Es publicación de autor o...?
Sí, exactamente, ya ve cómo es esto, lo escribo, lo paso a la computadora, me encontré por ahí una imprenta que se ajusta, pues, a nuestras expectativas, que nos elabora los que pocos que nosotros podamos pagar, y así. Claro. Esa es más bien una cuestión de afición que cualquier otra cosa, ¿verdad?
Perfecto. ¿Qué le parece si vamos a un breve corte y mientras tanto selecciona el material que nos quiera compartir en el siguiente bloque?
Sí, está bien.
Un espacio para disfrutar a sorbos, la literatura, la borra del café. Continuamos. Historias acompañadas de café, narraciones endulzadas y poesía descafeinada. La borra del café.
Estamos de regreso en La Borra del Café, el espacio en donde la literatura se disfruta sorbo a sorbo. Que en esta tarde estamos hablando de Páginas de mi libreta, volumen 2. Y nada más antes de esto, déjeme decirle que la música que nos está deleitando esta tarde es de la colección de compositores de la Costa Sur. La primera con la que entramos fue un valsecito de Mauro García, que se titula Violetas. Y este que en este con el que entramos en este bloque se llama Beatriz, cuyo autor es Nicolás Sánchez Gómez. Y bueno, vamos a pasar con don Efrén, que nos presenta su libro, nos habla de su libro, pero también nos comparte algunos de sus textos. Adelante, don Efrén.
Mire, este por ejemplo, surgió una vez que me encontré un amigo de la juventud allá en nuestro pueblo. Entonces la titulé, este poema, Amigo, ella no lo merece. Amigo, hoy te encontré camino de la vida y supe que traías tu pena dolorosa. Con solo verte, conozco ya tu herida y que la causa fue una mujer hermosa. Recuerda, la existencia es falsa y veleidosa, y sabes muy bien que a veces es ofensa. Ella, al herirnos, de nuestras penas goza. No sufras tanto, por favor, ya piensa. Es cierto que su amor era como un clavel, aroma con el cual toda alma se engalana, para luego herirnos con una espina cruel, en donde el doloroso adiós siempre nos gana. Sé que el oscuro de la noche no es serena, y que lejos se marchó ya el alboroso. Sé muy bien que tienes honda pena, y que ya no quieres saber nada de gozo. Hoy no encuentras que el canto del jilguero cubre tu alma cuando sientes frío. Hoy encuentras su trino lastimero y con un tono lúgubre y sombrío. Hoy es la niebla, la duda y el quebranto, y ha volado ya la dicha de su nido. Hoy te acompaña el dolor y el llanto y un triste corazón desvanecido. Sé que le rezas a Dios porque te quiera tocar su piel, besarla algún instante, y que el tiempo pasado a ti volviera, olvidar que su querer era inconstante. Lloras de pena, te ves tan semejante a lágrimas y el llanto de aquel viejo ciprés que con su llorar se inclina ante el amante que ya en la vida perdió todo interés. Sientes en tu alma la herida y el ultraje, hoy que se ha ido dejando negra y él. Abate tu alma a la fuerza del oleaje, barca que se aleja con su bandera infiel. Amargo llanto que brilla en el follaje, ya lo dispersa el insensible viento. Hoy de amargura es todo su ropaje, vistiendo de luto fatal tu pensamiento. Yo te aseguro, tu pena y desvarío es como el agua que ya nunca regresa, y que llorando se marcha con el río, con sus amargos cantos de tristeza. A tu alma volverá la aurora pura, con un hálito de luz que no perece. Amigo mío, toda tu desventura, esa ingrata mujer no lo merece.
Muy bien. Vaya, pues seguramente se encontró con ese amigo que venía con problemas de amores, ¿no?
Exactamente, sí, así es. Y nos inspiró pues ese momento y ese encuentro con ese amigo de la juventud, ¿no? Y con su problema, ¿no?
Claro que sí. ¿Qué tan difícil es el proceso de escribir un poema? Es a la primera sale, aquí sería que nos compartiera para nuestro auditorio, que a veces piensan que ya teniendo la inspiración se ponen a escribir,
pues,
y ahí queda.
Fíjese que yo sí le puedo compartir cómo lo hago yo, la verdad desconozco cómo lo hagan
adelante.
Otras personas, ¿verdad?
Sí, claro.
Pero en mi caso, fíjese que ¿cómo podríamos decir? A mí me surge la inspiración que me encontré a mi amigo. Entonces lo que hago es, inmediatamente, en ese momento que me llegó la inspiración, tengo que ponerme a escribir. Y es como si alguien me dictara. Y me voy escribiendo. Y ya que está, que yo siento que ya terminé, pues, de escribir la idea general, todo lo que yo creí que ya está. Entonces sí, ya me regreso, digamos, como puliendo los versitos, que esta palabra creo que me quedaría mejor esta otra palabra. Y en términos generales, así es como escribo yo. Es una forma así como me suelto con todo lo que quiero decir.
Sí, claro.
Y enseguida ya me regreso dándole todo una pulidita, qué palabra me gusta más, qué sentimiento quiero expresar mejor con esta idea, sin alterar, claro, lo esencial desde el principio, ¿no?
Sí.
Esa es mi forma en cómo lo hago yo.
¿Con una primera revisión tiene o suele dar varias?
No, fíjese que también depende mucho de la poesía o, digamos, del tema. En algunos casos sí me encuentro con mi libreta que está demasiado tachonada, ¿no? Que le corregí mucho, ya después ya no, casi ni le entiendo yo a la hora que la quiero ya transcribir a la computadora. Y en otros casos no, fíjese, en otros casos como que ya no requiero de tanto acomodo, reacomodo, digamos, fíjese.
¿En qué implica que de repente sea más difícil la escritura de un poema que de otro?
Yo pienso, o por lo menos lo que yo he sentido es el sentimiento, la fuerza de ese sentimiento. Cuando el sentimiento es con una fuerza, digamos, avasalladora, o una fuerza, digamos, auténtica, o una fuerza que lo motive a uno, como que resulta más fácil. Porque a veces me han dicho, oye, pues saben que me gusta escribir, ¿no? Pues escríbeme algo. Bueno, pues es que así como que de buenas a primeras escribir sobre algo no es tan sencillo como yo creo. Tiene que haber esa inspiración, tiene que haber esa motivación, tiene que haber ese algo que lo lleve a uno a pensar en qué voy a escribir. Y fíjese que a veces es algo tan simple, tan sencillo. Como ahorita viene a mi mente un día que me encontré un lápiz abandonado en una banca, y pues eso tan sencillo me inspiró a escribirle a ese lápiz abandonado. Y puede suceder algo quizás un poco más significativo, y pues a la hora de la hora quizás no me salga. Si lo quiero hacer en ese momento, tal vez no lo pueda hacer.
Así es. Bueno, empieza la escritura, por supuesto, en un tiempo en que ni siquiera soñábamos con con escribir en una computadora, una herramienta que es genial, ya que nos permite hacer correcciones sin volver a escribir todo, que no es como en ocasiones, o sin mostrar los tachones, ¿no? ¿Ha pasado de la escritura en la libreta, digamos, la escritura a mano, a la computadora, o pasa a la computadora nada más en limpio?
No, fíjese que mi estilo es así. Para escribir, yo lo hago en la libreta. Forzosamente tengo que hacerlo en la libreta. Y pues en este caso, ya ve, cuando se trata de un libro es bastante extenso, porque pues no nada más me ha gustado escribir de esto, como le digo, me gusta mucho escribir de microhistoria, de mi pueblo. He escrito varios libros de microhistoria, he escrito otro tipo de textos, ¿no?
Sí, claro.
Y todos los tengo que hacer en la libreta, fíjese. O sea, tengo que hacerlo en la libreta, y ya de la libreta, pues sí, ya lo paso a la computadora, y como dice usted, pues nos ayuda bastante el aparato de la computadora, porque a mí me tocó todavía la maquinita de a mano, y pues era toda una hazaña, ¿no? Estar
con la maquinita. Sí, claro, a mí también me tocó esa maquinita de tanto secundaria, prepa y facultad, todavía entregar los trabajos hechos a máquina, y con una máquina que había que ponerle corrector, ya sea líquido o de hojita, y que luego ya se veía muy sucia la hoja y había que volver a hacer.
Ándele, sí, así es. Y mientras tanto la inspiración a veces volaba.
Más fácil. Sí, aparte el teclado de la máquina era bastante
complicado.
Por más suave que fuera, que ya estuviera muy usada la máquina, ya era más durita que un teclado de computadora.
Sí, así es.
Pero que sí es muy importante. En algún texto leí en alguna ocasión que es mejor escribir siempre a mano, porque en nuestro cerebro queda la huella de la escritura.
Ah, mire.
De esos trazos.
Mire, qué interesante.
Y que es recomendable poner a los chicos a escribir precisamente a mano, primero un primer borrador, digamos, trabajo.
Sí.
Así que sea a mano para que quede esa huella y quede mejor recordado y comprendido tal vez.
Ah, miren, quiere decir que como sin saberlo mucho me fui por el camino correcto, digamos, ¿no? Al ponerme a escribir.
Pues ahí sí, ¿verdad? Que como dicen, el camino correcto para escribir es escribir como a usted le salga mejor.
Pues sí, en mi caso, pues le digo, pura afición, y me encanta pues estar escribiendo, y la verdad es que pues lleno libretas y libretas y libretas, pero bueno, es así mi forma de hacerlo, ¿verdad?
Y, por ejemplo, todos esos, o una buena parte de esos textos, los escribió en lo que estudiaba, trabajaba, formaba una familia. Ahora que ya está jubilado, que ya tiene hijos grandes, que, bueno, tal vez le toque tener a los nietos ahí de visita algún tiempo, pero pues como que queda más tiempo libre, ¿no?
Ah, sí, fíjese que está tocando un tema interesante, porque vaya que ahora sí se la lleva uno, bueno, por lo menos yo me la llevo muy a gusto, porque tengo bastante tiempo ahora sí para dedicarme a mi afición. Y pues en aquellos tiempos en que, como dice usted, pues yo, por ejemplo, trabajé algo así como unos casi 30 años con la mentada doble plaza, entonces a mí no me quedaba tiempo de nada, digamos, entre semana. Pero entonces en mis tiempos, pequeños tiempos libres, fines de semana, en vacaciones, es cuando yo le daba rienda suelta a mis escritos, pues a lo que me gustaba, ¿no?
Ya.
Eso era lo que tenía
ahora
que hacer.
Ahora sí que casi se hacía como en la película aquella de A Toda Máquina, Ya Vine Vieja, Ya Me Voy Vieja.
Ah, exactamente, la de Pedro Infante, ¿verdad?
Sí, sí. Sí, los vecinos.
Sí, así era.
Que el vecino que tenía múltiples trabajos y múltiples ocupaciones.
Así es, exactamente, sí.
Bueno, ¿qué le parece? Ya nos tenemos que ir al segundo corte. Nos vamos a un corte y regresamos para continuar compartiendo algunos de estos poemas.
Claro que sí, con mucho gusto.
Un espacio para disfrutar a sorbos. La literatura, la borra del café. Continuamos. Imágenes en el fondo de la taza que se mueven al ritmo de la lectura. Regresamos.
Estamos de regreso en La Borra del Café, el espacio en donde la literatura se disfruta sorbo a sorbo. Entramos con esta pieza maravillosa que se llama Lencha, de don Clemente Amaya, autor también de La Marcha Viva Autlán. Y bueno, en esta tarde les recuerdo que estamos hablando de Páginas de mi Libreta, volumen 2, de Efren Rangel Uribe. Y antes de continuar con él, tenemos aquí unos saludos de algunos radioescuchas. Nada más, Demian Adrián Oliva dice que saludos al autor. Y Feliciano Medina Ruiz nos dice saludos al maestro Efren, a Karen y a todos en cabina. Un gusto saber que existen autores en la región con la voluntad de compartirnos su trabajo. Bueno, pues sí, sí es un gusto tener aquí al autor del libro hablándonos de no solo compartiéndonos el material de su autoría, sino también esa experiencia como escritor.
Pues sí, sí, en realidad es me da mucho gusto estar, la verdad, aquí en la radio, porque sé que nos están escuchando los amigos, la familia, a los que les compartimos que estaríamos por aquí.
Muy bien. ¿Quiere compartirnos algún otro texto?
Sí, claro que sí. A propósito de lo que lo inspira a uno, ¿no? De repente, esta surgió cierta vez que estaba por ahí buscando yo algo entre mis documentos, y aparecieron dos fotos, una de mi hijo y otra de mi papá, y escribí esto, que la titulé Ante una foto. Era una tarde triste de estío que se asomaba en los ventanales. Las gotas de agua tiemblan de frío acurrucándose en los cristales. La blanca luna desde el ocaso trémula enciende su luz de plata para fundirse en febril abrazo al horizonte que la retrata. Las nubes vierten lágrimas tristes con luz de olvido y melancolía. Guardan las flores tiernos matices donde se duerme cansado el día. Veo el panorama desde el balcón que trae recuerdos de mi pasado. Algo se anida en mi corazón, es lacerante, mustio y helado. Ando buscando entre mis papeles un documento con fiel esmero, iluso sueño en los oropeles que proporciona el señor dinero. Surge de pronto cual luz del día, con faz solemne de caballeros, nieto y abuelo en fotografía, ejemplo claro de mis senderos. El uno luce cabello cano, áurea corona de la experiencia, con la nobleza del soberano y guía serena de mi existencia. Conjuga el nieto tiernos hechizos de días futuros, vagos efluvios, con sus cabellos hermosos rizos, con sus destellos suaves y rubios. Ejemplo uno de aquella infancia, aún vislumbro yo su cariño. Era firmeza, regia constancia, puerto seguro cuando era niño. Del otro lloro con la esperanza que dicha encuentre en su sendero, y si la vida ya no me alcanza, mi bendición que lo alcance espero. Luz en mi padre el sacrificio, luz forjadora de mi camino. Su fiel consejo apartó del vicio, insensateces de mi destino. Sueño en mi hijo con la ilusión, que su sendero sea siempre el bien, y que la fuerza en su corazón lo aparte siempre del falso Edén. Hay un tumulto de sentimiento, donde se enlazan generaciones. En mi ventana susurra el viento, húmedas notas de mis canciones. Pierde constancia lo terrenal, abuelo y nieto siguen sonriendo, y allá en el ámbito celestial miles de estrellas están durmiendo. Con su ropaje la noche oscura mi pecho cubre con su aflicción, mientras el manto de la ternura el llanto enjuga en mi corazón. Las blancas nubes se han marchado, de luto el mundo sus galas viste. En mi ventana no se ha secado la última gota amarga y triste. Hay en su seno color diamante, la magia eterna del universo. La vida dura solo un instante y prisionera queda en el verso.
Muy bien, era pensar en esa comparativa de la vida que ya acaba o acabó ya del.
Sí, mi papá, sí, ya acabó, sí, ya su vida ya. Él ya se nos fue, pues, y como le digo, esta vez me encontré las dos fotos de mi hijo niño y luego lo de mi padre.
¿El su, mayor?
Sí, el más grande, que en ese tiempo pues estaba chiquito.
Ajá, dice ahí 10 años más o menos, ¿no?
Sí.
Muy bien. ¿Con qué se ha encontrado, con qué tipo de escuchas cuando ha presentado sus libros se ha encontrado? ¿Qué experiencias ha vivido, digamos, llevando este libro, compartiéndolo?
Sí, fíjese que es algo, esto de escribir, en mi caso pues por mera afición y sobre todo allá en mi pueblo, ¿no? Donde, digamos, las condiciones, pues de todo tipo, ¿no? Pero pues las culturales, no se diga, están ajenas allá, al vivir de allá. Y me ha dado mucho gusto que las personas de allá, las personas grandes, la gente de mi pueblo, pues por la curiosidad o por el interés o por saber algunas cosas de las que yo he escrito, me ha dado mucho gusto que te han puesto a leerlos, que han buscado mis libros, que los comparten, que los comentan. Y eso ha sido una de las satisfacciones que mayormente me han gustado, ¿no?, de esto. Y pues por otro lado, en otros ámbitos, pues por acá en otros lados, pues también ha sido satisfactorio, la verdad.
Claro, que a veces puede ser más emotivo o llenar más algún comentario de alguien que no es versado en la literatura, en la poesía, pero que siente o vive o comparte esas emociones y percibe esas emociones y sentimientos que usted volcó en la
sí, poema, sí, fíjese, ¿no?, que hay por ahí, alguna vez por ahí leí que se han hecho como una especie de experimentos, ¿no?, que con personas que nunca se puede decir, quizá habían escuchado una poesía y se las leen o se las presentan y hay una especie de reacción hermosa, ¿no?, de sentimiento al escuchar la poesía o la musicalidad de los versos, las palabras bonitas, ¿no?
Claro. ¿Y ha tenido algún comentario que recuerde de alguna persona así de su pueblo o de...?
Pues sí, fíjese que sí, viene a mi memoria, en mi primer libro, por ejemplo, que escribí, en este caso no fue de poesías, como le digo, yo ni siquiera pensaba formalizar libros así. El primer libro que escribimos por allá y que más les gustó a las personas, yo lo titulé Personajes y Anécdotas de mi Pueblo, y en ello hablo precisamente de personajes que de alguna manera, por alguna razón, pues podríamos llamarla bondadosa o positiva o de enseñanza, ¿no? Aparecen ahí en mi escrito. Y me llamó la atención que el día que presenté mi libro allá, de repente vi a uno de los personajes de los que yo hablo en el libro, lo vi ahí, pues de repente me sentí, dije, a ver, ¿cuál es su reacción, no? Porque, bueno, después de todo, ahí venía él en mi libro, ¿no? Y ya cuando se me acercó, y ya lo vi, digo, ¿sabe lo que hizo él bien emocionado, un señor, pues digamos, del rancho rústico, ¿no?
Claro.
De repente se limpió una lágrima y otra lágrima y pues nomás me pudo decir, muchas gracias. Y ya fue todo, me dio la mano y se fue. Y se me quedó pues muy grabada su reacción y sus palabras, ¿no? Pero sobre todo en sus ojos, pues esa sensación del muchas gracias, porque él sabía que de alguna manera pues iba a quedar ahí, digamos, en un libro para siempre, ¿no? Porque
sí, claro.
Yo soy de los que piensan que los libros al final pues son para siempre.
Generalmente sí.
¿Verdad?
Sí. Que cuántos libros nos ha tocado leer o historias conocer que fueron escritas en un libro y hace cientos o bueno, nos toca a aquellos que hemos tenido un acercamiento de repente a aquellos clásicos griegos o clásicos romanos, que podríamos decir es hasta miles de años o bueno, cientos de años antes de Cristo. Estamos hablando de historias escritas hace miles de años.
Sí, así es. Y ya ve que de repente, de acuerdo al gusto por la lectura, pues se topa uno por ahí con algún libro y se pone uno contento. Mira qué bueno que me lo encontré y pues a disfrutarlo, ¿verdad?
Sí, claro. Bien, tenemos aquí una pregunta de... Feliciano Medina Ruiz, que nos pide que si puedo preguntar al autor qué opina del estilo libre y de la poesía emergente.
A ver, ¿cómo?
¿Qué opina de la escritura libre? ¿Del estilo libre y de la poesía emergente?
Bueno, en mi caso, como le digo, yo como he escrito como mero aficionado, se puede decir que yo utilicé, pues, digamos, la libertad para escribir sin tomar en cuenta a veces muchos tecnicismos, ¿no? A mí me gustaba mucho, me ha gustado mucho, pues como la musicalidad, la métrica, estoy un aficionadísimo a la rima. Entonces ese estilo para mí fue como la especie de la libertad de escribir. Y me gusta, fíjese que me gusta cualquier tipo de poesía. Y yo creo que en la poesía es donde como que la libertad, por decirlo todo, es como más fácil o como más se presta la poesía para eso, ¿no? Que haya esa libertad de decirlo mediante metáforas que a veces están encerradas en palabras o incluso a veces están en todo el texto por completo. Pero sí soy pues muy partidario de eso, ¿no? De que haya esa libertad, por decirlo así, como uno lo siente, ¿no? Y creo que la poesía se presta mucho para eso.
Pues en realidad toda la escritura, siendo medio de expresión humana, a final de cuentas no hay por supuesto que hay algún esquema, hay unas reglas, pero si nos vamos un poquito a la historia de la literatura, cada cierto tiempo se van rompiendo con lo establecido, siempre buscan romper con lo establecido en cada una de las escuelas o expresiones o escuelas de la expresión literaria. Y a final de cuentas, ¿qué se puede decir? Pues, cada quien escribe como le guste escribir.
Así es, sí.
Y siempre y cuando se transmita lo que se quiere transmitir. Y tal vez ahí podría decir, bueno, yo escribo una cosa, yo escribo un sentimiento y a lo mejor tú despierta en ti otro sentimiento, ¿no?
Sí, sí, es posible todo eso, sí.
Pero pudiera ser que la finalidad es siempre crear una reacción en el lector, ¿no?
Sí, un sentimiento, sí, así es, una reacción de ellos, de acuerdo a lo que vayan sintiendo, a lo que vayan leyendo, ¿verdad?
Así es. Bueno, ¿qué le parece? Ya nos tenemos que ir al último corte, antes del último bloque. Vamos al breve corte y regresamos en un momento.
Deleítate con el aroma y el sabor de una buena taza de literatura. La Borra del Café. Figuras literarias que se forman en el fondo de la taza y se interpretan a través de la lectura La Borra del Café.
Estamos de regreso en La Borra del Café, el espacio en donde la literatura se disfruta sorbo a sorbo. En esta tarde, les recuerdo, estamos con Páginas de mi Libreta, volumen 2, de Efrén Rangel Uribe, que es el mismo autor quien nos está hablando de este libro, que es Páginas de Poemas y sobre todo esa libertad de expresar los sentimientos, vivencias, emociones en diferentes momentos de su vida. Que aquí sería pues ya prácticamente hacia el cierre, don Efrén. ¿Nos quiere compartir algún otro texto?
Sí, sí, como no, con mucho gusto. Mire, me han gustado también escribir los famosos sonetos, ¿no? Y bueno, yo les he dado mi propia forma de escribirlo. Les voy a compartir este que yo lo titulé Soneto 34. Extrañando en mi vida tu presencia, leía esa noche un libro distraído. Mi corazón dolido por tu ausencia, sollozaba en silencio entristecido. Surgiste de repente en mi almohada, ante mis ojos, como luz del día. eras tú, mas no dijiste nada. Era tan solo tu fotografía. Surgiste del libro entre sus hojas y me inundó el verde de tus ojos. Se borraron de golpe mis congojas y mi pobre corazón cayó de hinojos. De tu recuerdo, de tu amor, yo quedé preso y tomando tu foto le di un beso. Soneto 34.
Ah, o sea, eso habla de que hay 33 sonetos antes.
Bueno, de hecho, hay como el doble, quizás el triple de sonetos. Este, pues, le tocó el número 34.
Ajá, sí, por eso, ese es el 34, sí. Y hay 33 antes, por lo menos.
Por lo menos, sí.
Ajá, muy bien. ¿Algo que quiera agregar ya para cerrar este el programa, don Efrén?
Pues, fíjese que me gustaría mucho agradecer a las personas que pues han leído, ¿no?, lo que he escrito. Y pues en especial a mi familia, que siempre me han motivado mucho pues para escribir y para estas cosas. En sus inicios, pues mis hijos me ayudaban bastante con la cuestión técnica, la computadora y todo eso. Y pues gracias a ellos pude ir elaborando, ¿no?, lo que me gusta, ver un libro, digamos, más o menos formal. Y pues también agradecer, como ya mencionamos hace rato, a Ricardo, que también, pues aparte de que me ayudan, sobre todo lo anima, ¿no?, a uno a seguir adelante, pues, y con este esfuerzo de hacerlo uno mismo, ¿no?, los libros de autor, y porque ya ve que pues no tan fácil encuentra uno quien nos eche la mano, ¿verdad?
Así es, un poquito difícil. ¿Cuál fue el tiraje de este libro?
Por ejemplo, de este, pues ya hasta lo olvidé, pero nunca mando a hacer más allá de 100 libros, por ejemplo. Siempre hago, digamos, unos 50 libros, y a veces si se me agotan, pues mando a hacer hago otra reimpresión y así me la llevo, pero más o menos así es lo que hago. Y pues sobre todo de este tema, fíjese, en especial, de cuestión poética, pues ya ve, no crea que es muy común encontrar personas que les guste mucho leer estos temas, vaya, de mis otros libros. Por mencionar un ejemplo, una de mis hermanas le encanta pues leerme, aparte de que soy su hermano, pues le gustan los temas que claro, de los que ella hablo, pero me dice, oye, pues de poesía lo voy a leer nada más porque eres tú, pero a mí la poesía no me gusta. Y al contrario, también encuentra uno que ni uno se imagina, personas que les encanta la poesía, que uno ni cree que realmente les guste, y sin embargo les gusta, ¿no?
Así
entonces
es.
Esas personas, la verdad es que da gusto pues encontrarlas y que compartan lo que uno escribe, ¿verdad?
Así es, que es la belleza de usar la belleza de las palabras para...
Sí, sobre todo para la cuestión de la poesía,
sí,
¿verdad?
Así es. Están algunos que poetas que, bueno, lo que buscan es precisamente despertar y transmitir nada más sentimientos y decir, bellas palabras no, pero bellas imágenes sí, construidas a veces con palabras un poco duras, un poco fuertes.
Sí, pues todo tiene, digamos, de acuerdo a cómo sea el tema, porque ahorita que dice esto, y luego a veces toca uno algunos temas un tanto cuanto sensibles, digamos, ¿no?
Sí, claro.
A propósito, ya que me vino el recuerdo de mi hermana, ella me catalogó un día de ateo.
Ah, caray.
Y dije, a ver, pues, ¿cómo está eso, verdad? Porque, bueno, pues, sí... Me hizo pensar, porque la palabra pues indica la ausencia de algo, y digo, no, pues no, yo en realidad pues siento que no soy así, como ella dice. No, pues ni tardo ni perezoso me motivó un escrito, ¿verdad?
Ajá.
A ella, de que me dijo ateo. Y luego después pues me la pensé, dije, a ver cómo va a reaccionar ella cuando lo lea, ¿no? Porque opinamos pues cosas completamente diferentes.
¿Usa palabras un poco fuertes?
¿Verdad? No tanto la palabra, sino más bien como la concepción que tenemos diferentes de los sistemas humanos, ¿no? Finalmente, ajá, porque ahí pues un Dios, yo pienso que al final si es bondadoso o es bondadoso, pero sin embargo ya los sistemas que representan o ¿no? que tratan de platicar de ese Dios, pues son cosas muy diferentes, muy humanas, y ahí es donde nuestras posturas eran un tanto cuanto divergentes.
Bueno, bien, don Efrén, entonces es ya agradecer, no nos resta más que agradecer su presencia aquí, que haya venido a compartirnos este libro, estas páginas de su libreta o de mi libreta, que se llama el libro. Y nada más, algo que quiera decir ya para despedirse.
Bueno, mire, quiero aprovechar esta voz que está llegando pues a bastante gente. Sé que nos están escuchando incluso en Estados Unidos. Entonces, si alguien quiere tener el libro, les voy a proporcionar unos teléfonos para que se comuniquen y lo puedan adquirir, a las personas que lo quieran adquirir. Sería el 317-106-7827. Lo repito, 317-106-7827 y el 317-38-265-33. Lo repito, 317-38-265-33, por si alguien tiene el interés de adquirirlo, pues lo puedan comunicarse y tenerlo, ¿verdad? Para si les gusta el tema.
Muy bien, pues muchísimas gracias. No nos resta más que agradecer su presencia y su generosidad al venir a compartirnos este libro. Y también agradecer a Elia Macías Vargas, quien está a cargo de la subdirección regional, a Silvestre Canil en la producción, Andrea Díaz en la asistencia de producción y a Franco Guerrero en la operación técnica. Se despide de ustedes Karem Sobeida Vargas Pelayo y les dejo con una pieza más de la región, que es de Samuel Amaral Pérez y se llama Hermosa Juventud.
Historias y escritores, inspiración y poesía, cuentos y creadores. Sigue añadiendo esta mezcla perfecta al café predilecto. La Borra del Café. Te esperamos en la próxima degustación. Te veo tomar.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.